¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo se come? ¿Cómo empiezo en este mundo de conciencia? Hemos escuchado que las grandes líderes, mujeres en diferentes ámbitos, están conectadas con ese tema de conciencia, espiritualidad y cómo utilizan herramientas para ir más allá de lo que vemos. Hoy invité a la imparable indicada. Ella es Carla Barajas. Desde los 7 años ha estado expuesta a diferentes técnicas y prácticas y el día de hoy ha tenido la fortuna de acompañar a más de 1,200 personas en este despertar espiritual. Ella ha salido en lugares como Forbes, Vic, Aguilar. Ya es autora de su primer libro Manifestación sin tanto rollo por Penguin Random House y está escribiendo su segundo. Ella es una creadora de contenido que ha generado un gran impacto y ha hecho que personas de todo el mundo conecten con estas herramientas. Su herramienta favorita es tapping, sin embargo, ella nos compartirá qué otras oportunidades hay para seguir explorando este gran mundo. Bienvenida, mi Carla, a las Imparables.
Bienvenidas, Imparables, a este nuevo jueves de episodio en el podcast. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial porque tengo mucho tiempo siguiendo su contenido y me pasa que yo de repente las veo porque las sigo y las estudio y sé que las conozco, probablemente ellas no me conozcan a mí, pero el día de hoy se van a dar cuenta porque es una invitada súper especial y porque creo que estos temas se tienen que hablar y visibilizar más. Así que bienvenida, Carla. Gracias por estar aquí. Oigan, pues invité a Carla porque Carla tiene una historia muy interesante a nivel de conciencia, espiritualidad y herramientas. Y quiero, para quien no te conoce, mi Carla, si podemos abordar un poco cómo creciste. Creo que tu infancia y tu acercamiento con esas herramientas fue muy diferente a la mayoría. Es decir, sé que tu papá específicamente se dedica mucho a estos temas y entonces tú creciste y he escuchado en tu podcast que para ti era algo normal, es decir, estas herramientas de conciencia, espiritualidad no eran algo diferente. Quiero que para quien no te conoce nos contextualices cómo creciste y también cómo llegas a integrar estas herramientas a tu vida sin tanto rollo.
Sí, mil gracias. Mira, la verdad es que yo desde chiquita, mis papás se dedican a estos temas desde hace mucho. Y entonces yo me acuerdo que pues mis papás daban cursos los fines de semana y entre que daban su curso y luego después era el break y la hora de la comida y luego regresaban al curso. Entonces, para mí, todos los fines de semana, desde que tengo 3-4 años, era platicar sobre El Secreto y los documentales y como un montón de libros, un montón de técnicas, un montón de cursos. Y para mí fue como algo natural. O sea, todo lo que hacían mis papás en ese entonces, todo era 100% alternativo o holístico, ¿no? Flores de Bach, homeopatía, tapping, reiki, o sea, todo lo que te puedas imaginar era así. Y digamos que los amigos de la familia con quienes yo convivía, que de alguna manera eran como mis tíos de cariño o algo así, también se dedicaban a estos temas, ¿no? Eran psicólogos que también daban terapias alternativas o médicos que también daban terapias alternativas. Entonces, digamos que para mí lo normal eran estos temas, ¿no? De repente, si yo estaba en la escuela y sentía que algo no me estaba fluyendo, me metía al baño, hacía tapping y ya está, ¿no? O llamaba y le llamaban a mis papás y me traían de que un botecito de homeopatía en lugar de algún medicamento o algo total, ¿no? Entonces, así es como yo crezco y platico mucho que un poco, como yo vengo de familia católica y me metieron a escuelas católicas, digamos que no se hablaban mucho estos temas, ¿no? ¿Y qué se dedican tus papás? Y yo como que se me hacía muy difícil explicar eso en una sola línea, ¿no? Sí. Entonces yo como que jugaba mucho a este tema como que me sentía que tenía dos vidas, como que tenía mi vida normal en la escuela, pero luego las mises iban a mi casa los fines de semana porque había curso o porque iban a sesiones con mi papá o algo. Entonces era como, aquí está mi miss, pero también está allá, pero como que no se habla mucho de lo que pasa en un mundo o en otro, ¿no? Entonces, yo crecí en Guadalajara también, y más o menos como cuando tenía 15 años, mis papás deciden que nos vamos a Playa del Carmen, porque digamos que en esa época estos temas no se tocaban mucho, ¿no? Entonces, como que la gente regateaba mucho a veces las sesiones, o como que no, era muy cerrada en esa época, la gente como que no creía mucho en muchas de las cosas que hacía mi papá. Y entonces decidimos irnos a Playa del Carmen, en donde ahora mi familia era una familia cool, ¿no? De que todo el mundo quería ir a sesiones con mi papá, todo el mundo quería platicar con él, todo el mundo quería como acercarse, como a escuchar, porque la gente allá es muy natural ese tipo de temas, ¿no? O sea, lo holístico es como lo normal en realidad.
Claro.
Entonces, bueno, entro a la prepa, crezco allá en Playa del Carmen, entro yo a una escuela, o sea, ahí es cuando uno crece y empieza a unir todos los puntos, ¿no? Entro yo a una escuela súper artística. Yo siempre estuve en Montessori, me cambian a Waldorf. Y Waldorf es un tipo de enseñanza muy artístico, en donde tienes las mismas horas de matemáticas que de arte, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha encantado todas estas cosas, pero como que ahí justo tuve una materia de cine, tuve una materia de arte, como varias cosas, que en ese momento me chocaba porque para mí la tecnología y yo no somos uno mismo y me da mucho miedo hablar en público. Y como que empecé a forzar ese tipo de habilidades. Ya después en la pandemia, yo dije, ¿sabes qué? Se me metió el gusanito, dije, quiero empezar a hacer contenido, dije, no voy a parar hasta llegar al millón en TikTok. Y dije, ¿de qué hablo? Y como que la primera semana hablé de una cosa y luego de otra y luego de otra. Y dije, bueno, ¿y por qué no comparto todo lo de mi familia? Sí, pues para, sé un montón, pero para allá afuera la gente no sabe o no es algo natural y creo que hay mucha gente que le da curiosidad, ¿no? Empiezo a hacer contenido. A los 2, 3 meses ya teníamos el millón. Todo creció extremadamente rápido. Y pues ya de ahí para adelante es historia.
Oye, me encanta esta palabra que usaste de estas dos vidas, porque mi esposo es músico y también es arquitecto, entonces hablan mucho que en la música y en el arte es como esta Hannah Montana, ¿no? De día soy una persona y de noche soy otra. Y creo que en el tema de conciencia y espiritualidad pasa mucho eso, sobre todo también, ahorita enfocado, Las Imparables se enfoca en las mujeres, ¿no? Y he notado que cuando estamos en esta energía de salir, conquistar, hacer, nos olvidamos esta otra parte que es el tema de la conciencia, la espiritualidad, esta energía a lo mejor más femenina, ¿no? De permitirte ser más allá de este cuerpo físico. Entonces, me encantaría que platicáramos un poco de eso, que creo que tú lo experimentaste, cómo a veces necesitamos separar esta parte, a lo mejor voy a la escuela o trabajo, y también soy esta persona que le interesan esas herramientas. Y te lo pregunto porque creo que hoy en día no podemos ser mujeres específicamente que trabajamos, hacemos cosas y por otro lado somos estos seres espirituales, sino que somos una misma persona. Vaya, entonces quiero empezar a introducir este tema porque sé que muchas de las mujeres que me escuchan a lo mejor no creen en estos temas, creen que somos mujeres o personas solo en esta 3D y no hay algo más allá. Entonces me encantaría que me platicaras cómo crees que las mujeres que todavía estamos, que yo estuve ahí, muy marcadas esta energía masculina, que no conectamos todavía, hoy bueno, yo sí, pero que de repente no conecta o choca como, ¿qué onda con ese tema de la manifestación, la espiritualidad? Como que no logran congeniar. Entonces, para resumirlo en una oración, sería, ¿cómo podemos incorporar estas herramientas de conciencia y espiritualidad a nuestro día a día sin que se sienta como esta Hannah Montana de ser dos personas a la
Claro.
vez?
Sí, yo creo que parte importante es entender que todo lo que hacemos es espiritualidad, ¿no? El darle un beso a tu esposo es espiritualidad, el cuidar de ti es espiritualidad, el comerte camarones es espiritualidad. Y no es como que, porque te digo que como yo lo viví desde niña, o sea, como que para mí fue algo natural el que, pues a veces haces tapping, a veces vas al psicólogo, a veces lees un libro y como que todo está enfocado en tu bienestar y en tu desarrollo, ¿no? A veces estás pensando y eso ya es manifestación, pero y creo que ahorita pasa mucho que está esta parte del ego espiritual, de que no, yo ya soy vegano y yo no critico y yo soy y ya no me junto con gente que no es espiritual, ¿no? Pues claro que no, en realidad todos estamos en un proceso y el hacer o no hacer algo no te hace ni más ni menos ni más avanzado ni nada, sino que yo creo que parte importante es que también nos han dicho que la espiritualidad es una religión, o se tiene que ver como una religión, o se tiene que ver como algo que haces solamente los domingos o cierto día o en cierto lugar. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, mi abuelito, que en paz descanse, era súper católico de que era el que ayudaba a recoger el dinero, iba todos los días a misa y todo esto. Y yo como que desde chiquita siempre hice este cuestionamiento a mis papás, ¿no? De que nosotros no íbamos a misa y mi abuelito me decía, vayan a misa. Entonces como que yo les decía, oigan, ¿por qué no vamos a misa? Mis papás desde chiquita me enseñaron que Dios, bueno, para nosotros, ¿no? Cada quien puede pensar lo que quiera, pero para nosotros, pues Dios está en todos los lugares, no tienes que ir a un lugar en específico, no tiene que ser cierto día para que puedas tener una conversación con Él o con lo que tú creas. Entonces, yo creo que, o sea, para mí lo más importante en todos estos temas es recordarme que todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos pensando sí nos está llevando hacia algún lugar. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace unos días fue cumpleaños de una amiga y yo vi por Instagram que estaba toda su casa llena de flores, ¿no? Y yo decía, yo pensé para adentro, dije, ay, qué padre, a mí me gustaría que me regalaran tantas flores, que esté mi casa llena de flores, qué bonito, ¿no? Y dije, ya va a ser mi cumpleaños, dije, pero no creo que eso vaya a pasar, pero qué bonito. Punto, ahí se acabó la conversación, no le dije nada a nadie, ahí se quedó, ¿no? Acto seguido, ayer me doy cuenta que muchas partes de mi casa están con flores, porque fue mi cumpleaños y me regalaron flores, y luego fuimos a la TEDx y me regalaron más flores, y luego a una amiga le regalaron más flores, y todas terminaron en mi casa. Y dije, qué impresión, que yo en algún momento lo pensé, días después pasó, yo no pedí cómo quería que pasara, pero pasó, ¿no? Entonces, como eso, yo creo que muchas podemos empezar a, es simplemente prestar atención en que mucho de lo que tú estás diciendo y en lo que estás pensando probablemente se va a materializar en algún momento, pero es bien importante ser muy cuidadosos si estamos pensando en algo que va a ser a nuestro favor o en contra de nosotros, ¿no? Entonces, siento que parte de importante es cuidar mucho nuestra espiritualidad y en qué nos estamos conectando y qué estamos haciendo y en qué estamos pensando, ¿no? O sea, siento que mucho, o sea, la verdad es que llevo toda una vida en todos estos temas y a mí personalmente lo que más me chocaba desde niña era ver que hablan sobre espiritualidad súper elevada, ¿no? O sea, que para decirte algo te tienen que decir 20.000 palabras y que cósmico y que universal y que no es que tanto, pero no me dijiste nada, ¿no? O sea, no me diste nada aplicable, aterrizable. Entonces, para mí lo más importante es poder enseñar herramientas que te sirvan en una vida cotidiana. Cuando estás en el tráfico, cuando tu hijo te acaba de hacer un berrinche, cuando tu jefe te acaba de decir no sé qué, o sea, ¿qué hacer en esos momentos? Porque es en donde podemos aplicar para una vida tradicional o cotidiana, ¿no? De nada nos sirve ser súper espirituales, irnos un fin de semana que nos tapen los ojos y no hablar, y qué padre que ya te iluminaste, si cuando regresas no se nota esa conciencia, ¿no?
Justo me hizo acordarme de una frase que creo que es de Ram Dass, que dice que la verdadera persona espiritual es quien es capaz de irse de viaje con su familia una semana y no acabar en pelea, ¿no? No necesariamente en el mat de yoga. Y esto me lleva también, justo lo mencionaste, mi Carla, como este tema de pensamientos, creencias, ¿a qué le damos nuestra intención? ¿Cuál crees tú en tu camino? Y sé que trabajas con muchas personas y muchas de esas personas son mujeres. ¿Cuál crees que es como el mayor freno a nivel, ya sea pensamiento, creencia, energía, emoción, que detiene a las mujeres a dar un paso hacia una vida más grande o auténtica para ellas? Es decir, si eso se ve como iniciar un nuevo proyecto, fundar una familia, escalar en una empresa o simplemente el autodescubrimiento, ¿cuál crees tú que es ese freno que nos, vaya la redundancia, frena a las mujeres hacia una vida más expansiva?
Yo siento que es un tema 100% de merecimiento, o sea, y es que es natural, o sea, nosotros llevamos votando poquito tiempo, llevamos trabajando poquitas generaciones, a mi abuela no le tocó trabajar, a mi mamá sí, o sea, digamos que no tenemos mucha referencia, poquitas mujeres han sido presidentas, o sea, digamos que el camino que nos ha, del que tenemos referencia es muy poquito, a diferencia de cómo lo han tenido los hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, mi suegra, que la adoro, fue la primera mujer de titularse en medicina, o sea, fue la primera mujer en su generación, ¿no? Entonces, yo me imagino y digo, ¿qué tantos comentarios le habrán dicho? ¿Qué tantas cosas? Si ahorita todavía tengo amigas que están estudiando medicina y les dicen un montón de cosas, no me puedo imaginar lo que pasó con ella, ¿no? Entonces, siento que, primer lugar, es como hacernos conscientes de que no llevamos el mismo camino recorrido ni el mismo tiempo que ellos. Eso es un lugar. Y otro, hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotras e irlo trabajando una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entender que, pues, o sea, por ejemplo, a mí en su momento, por ejemplo, fue bien, bien liberador darme cuenta que había muchas cosas que yo decía, es que hasta aquí yo me freno, ¿no? Y hasta aquí es lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Empecé a dar sesiones privadas de tapping, ¿no? Y tenía la agenda llena, gracias a Dios, Y de repente mi esposo me decía, es que hay más cosas. Y yo no, es que esto es, porque fue lo que yo vi con mis papás, que era lo que, hasta dónde podías llegar, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con los cursos, ¿no? No, pues yo hago cursos en presencial, ¿no? Y de repente es como, no, hay muchas personas en Ecuador, en Estados Unidos, en otros lugares que me están pidiendo, ¿qué hago, no? Y entonces fue como ese paradigma de entender que yo misma me estaba frenando para llegar al mismo lugar en donde se estaba permitido llegar en mi familia, ¿no? Y en el momento en el que dije, yo me doy permiso de llegar a otros lugares, fue entonces que empezó a llegar lo del libro con Penguin, fue que empezó a llegar conferencias, empezaron a pasar muchas cosas. Pero siento que si no lo hacemos consciente y si no estamos como bien atentos, se nos va la vida en repetir cosas que a lo mejor y ni siquiera nosotros no queríamos o no nos hacía feliz o muchas cosas, ¿no?
Ese tema del merecimiento, sé que lo trabajas también mucho con tapping, porque yo he hecho tus tappings, me he puesto en mi baño ahí en YouTube haciendo el tapping, y creo que es una gran herramienta, porque yo también, bueno, de las herramientas que conozco y que he estudiado es el tema de cuestionar pensamientos, ¿no? Con Byron Katie, el trabajo, todo el tema de meditación para liberar emociones. Pero me encantaría que tú me platicaras, mi Carla, en tu experiencia con diferentes herramientas que sé que usas, tapping, igual visualizaciones, los sueñógrafos, todo lo que tú manejas. Sé que es un mix, porque esta pregunta tal vez puede ser un poco compleja. Yo creo que no hay una única herramienta. Hay quien le va a funcionar ir a misa los domingos, hay quien le va a funcionar ir a Reiki. O sea, ahora sí que es encontrar tu mix de cosas que te funcionen. Pero en tu experiencia, ¿cuáles crees que han sido las herramientas que a ti y que tú has visto que ayudan más a las mujeres específicamente a limpiar? Porque yo creo que al final son cosas que, pues, no están en nuestro chip, ¿no? Yo siempre pienso que un niño, una niña, no nacen pensando que no son suficientes, que no son capaces. Son programas, contratos invisibles, fidelidades familiares. ¿Cómo tú crees que podamos empezar a limpiar, ya sea el merecimiento o no suficiencia? ¿Y qué herramientas tú has visto que funcionan, ¿no? E impactan.
Aquí yo creo que te respondería en dos partes. O sea, la primera parte yo te diría, crecí, por ejemplo, rodeada de las personas que iban a cursos de mi papá y de otros cursos de otras personas. Y yo creo que en algún momento sí se vuelve una adicción el tomar este tipo de herramientas. O sea, y te voy a decir sus ejemplos, ¿no? O sea, como que los veías en un curso y te decían, es que ya me enteré del trauma que me hizo mi papá. Los veías 2 años después, es que con esta herramienta ya voy a trabajar, ahora sí a profundidad, las lealtades con mi abuela materna, porque eso es lo que no me está permitiendo, no sé. Los veías 1 año después y siempre encontraban algo para seguir trabajando. Y yo siento que en estos temas nunca terminas, pero es un proceso en el que vas trabajando, pero a la vez te vas lanzando, porque hay muchas cosas que no las vas a trabajar hasta que no estás ahí y hasta que no lo avanzas. O sea, por ejemplo, yo, ¿no? Con mi miedo de hablar en público. Pues por más miedo y por más sesiones con la psicóloga y con más herramientas y cosas locochonas, no iba a poder avanzar hasta que no grabé ese primer video en TikTok o hasta que no avancé. O sea, como que siento que hay cosas que se pueden trabajar padrísimo en un área segura y hay cosas que las trabajas ya en la cancha, ¿no? O sea, como por ejemplo el hablar en público, el confiar en ti, en decir lo que sientes, en poner límites, en muchas cosas, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda respuesta que te quería dar, o sea, igual y te puedo platicar un poquito el cómo yo lo he hecho, porque uso muchas cosas. Lo primero que yo hago y que me gusta muchísimo es hacerme preguntas, ¿no? Me encanta tener un montón de libretas y entonces en estas libretas yo lo que voy haciendo es hacerme preguntas, algunas las contesto en ese momento, algunas las contesto tiempo después y puede ser como qué es lo que quiero, qué es lo que me da miedo, qué es lo que más me hace feliz, o sea, son todo tipo de preguntas como hacia dónde voy y qué más quiero y qué me hace estar plena, ¿no? Voy contestando estas preguntas y al mismo tiempo me gusta mucho ir a terapia psicológica, ¿no? O sea, como ir trabajando diferentes cosas, ya sea cosas que pasaron hace mucho o cosas que van pasando en general en la vida, en la semana. O sea, como que siento que ir a terapia te ayuda. O sea, porque siento que si tú no tienes a alguien que tiene una formación en eso, tú mismo te vuelves tu eco, ¿no? Entonces, Yo puedo decir, no, es que la vida es durísima. Y voy con una amiga y me lo va a confirmar. Y voy con otra persona y me lo va a confirmar. Y cuando encuentras a alguien que te dice, no, estás en tu rol de víctima o estás haciendo esto, a mí me gusta mucho encontrar personas que me dicen que estoy mal, ¿no? Esa es una herramienta. Otra que a mí también me sirve muchísimo, que a lo mejor y está un poquito locochona, pero de repente cuando necesito inspiración o cuando necesito escucharme a mí o escuchar a Dios o lo que sea, más que meditar, a mí me gusta mucho ir a que me den masajes. Porque los mejores cursos que he dado, las mejores conferencias, los mejores videos, lo mejor todo, ha salido mientras me dan un masaje, ¿no? O sea, no lo puedo explicar, pero es de entre o que estoy, entre que estás meditando, entre que tu cuerpo tiene ciertas memorias o que tienes ciertas cosas por ahí, ha salido cuando me están dando un masaje. Otras cosas que me gusta mucho, pues obviamente la meditación, el tapping también me encanta, ese lo practico desde que tengo, no sé, 4 o 5 años. El tapping también me gusta mucho y lo utilizo en muchas cosas. Y prácticamente como también el estar consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo, es lo que más me sirve. O sea, digamos que si resumo todo, eso es.
Y esto que dijiste se me hace padrísimo porque iniciaste esta respuesta como el hecho de se puede volver un ciclo, ¿no? El hecho de decir,
Claro.
necesito el siguiente curso de lo que sea, numerología, pero Reiki y demás. Pero yo también lo que he visto en mi experiencia con lo que hago con las imparables es que también es darte el permiso y el tiempo de hacer la chamba, ¿no? Como que justo
Claro.
se puede volver un ciclo de adquirir conocimiento, pero ¿cómo lo aterrizo, ¿no? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo salgo a la vida? Y me voy de viaje y lo vivo para, o sea, que me expongo, vaya, otra vez, no en el mat de yoga, no en la meditación, sino
Sí.
en la vida diaria. Entonces, es algo que yo también he visto mucho que hay muchas herramientas que te pueden ayudar, pero es echarse el clavado a tal vez lo incómodo, tal vez así como te dejaban tarea y cumplías religiosamente con tu tarea, ¿por qué no cumples con tus
Sí.
prácticas, ¿no? Puede ser meditación, journaling, terapia, lo que sea. Entonces, conecto mucho con eso. Y sé que en todo tu contenido y en tu podcast hablas con esta frase de sin tanto rollo. Me encantaría que para las que todavía no te conocen, que nos expliques un poquito más de justo tus libros, tu contenido. Específicamente sé que recientemente también diste una TED Talk, como todo lo que tú haces sin tanto rollo, cómo podemos, ahorita nos diste como un paso, ¿no? Primero, la conciencia, ¿no? Ser consciente. ¿Cómo podrías compartirnos alguna herramienta sin tanto rollo para comenzar a ya sea manifestar esa vida que queremos? También sé que hablas mucho de los sueñógrafos, y entonces me encantaría
Sí.
que nos compartas algo que ahorita te vibre, te salga para aquellas mujeres que dicen, ok, chale, vamos a empezarle, vamos a darle con este camino, que puedan empezar a empezar a crear esa vida que quieren sin tanto rollo.
Sí, es que justo, por ejemplo, la marca Sin Tanto Rollo, que es todo lo que hacemos, como justamente yo hablo de temas que pueden ser muy subjetivos o pueden ser muy, no sé, como que no sé, como que no tiene un inicio y un final. A nosotros nos gusta mucho que en nuestros cursos, en nuestros productos, en nuestro contenido en general, que la gente tenga un aplicable para poder aterrizar y para poder comenzar. O sea, digamos que, no sé, en el tema de la manifestación, que de eso es mi primer libro. Entonces, yo te puedo decir como vibra alto, échale ganas, piensa bonito y ya, ¿no? Pero entonces, ¿y cuál es el punto uno? ¿Y cuál es el punto dos? ¿Y qué pasa si no me está llegando? O sea, y entonces justamente de ahí viene la marca Sin Tanto Rollo. El que tú puedas tener cosas que tú puedas anotar en un cuaderno y que puedas poner en un plan de acción y que puedas decir, este es el inicio y este es el final. Y justo eso hacerlo en todo, ¿no? Tanto en nuestros programas para bajar de peso, en nuestros programas para hacer las paces con uno mismo, en todo, o sea, que tú puedas decir, ok, este es el paso uno, este es el paso dos y este es el paso tres, y quitarle como todo el relleno que no muchas veces nada más está por ahí de adorno.
Okay.
Sí.
Y ahorita que hablabas de esta parte de sin tanto rollo, sé que tú lo has experimentado con tu propio proceso y lo platicaste a ti el tema de, por ejemplo, de hablar en público, que sé que recientemente diste una TEDx. Me encantaría que me platiques como a nivel personal cómo ha sido este camino para ti, porque justo vemos a estas personas que que ya están muy cómodas frente a cámaras, o bueno, no sé, al menos es mi percepción, que ya justo creaste este hábito de hacer contenido. Como que a veces creemos que las personas que ya conquistaron ciertos escalones, a lo mejor o no les costó o se les hace muy fácil. Entonces, me encantaría que platicaras también de tu experiencia, porque tú te dedicas hoy a esto, y también escuché en un podcast que decías, curiosamente, me dedico a esto, y era de lo que más miedo tenía, ¿no? Exponerme, hacer todo esto, y que recientemente se visibilice como en un, di una TEDx, y además sé que hace poquito fue tu cumpleaños, y que tú también entiendes esta magia de los cumpleaños. Que nos platiques también cómo ha sido este camino para ti de pasar a tener este miedo de hablar en público. Y aquí las mujeres que nos escuchan, tu miedo puede ser el, pues, animarte a hacer ese proyecto, levantar la mano en una junta, pedir ese aumento, anotarte para un nuevo reto. Pero en tu experiencia, ¿cómo fue de pasar este miedo ahora como con esta, pues no quiero decirlo graduación porque sé que vas a tener un chorro de más espacios, pero este... pues este sello tan tangible como di una TEDx, que es como una conquista muy, muy linda, ¿no?
Sí. Sí, o sea, imagínate, o sea, tenía tanto miedo de hablar en público que, por ejemplo, en la prepa mi salón eran de 15 personas, 14 personas, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo iba a presentar, se salían todos. Y me quedaba yo con la maestra a exponerle porque ese era el miedo tan gigante. Yo siempre fui así súper ñoña en la escuela. Y era como, Carla, ¿expones o te repruebo? Repruébame. O sea, para llegar a ese punto era porque era un miedo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí el empezar a hacer contenido, había dos dificultades. El uno, que no me gustaba hablar en público, y el dos, que el tema de cómo le pico para editar y para subir y para... no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, no entendía bien nada. Entonces, sí fueron esas dos partes, pero yo creo que aquí lo que más me movió 100% era que entendía que el propósito que yo tenía era muchísimo más grande que ese miedo o que ese momento, ese pensamiento y ese tal, ¿no? O sea, por ejemplo, el para mí dar la TEDx no era por mí dar la TEDx, era por que es el inicio de un proyecto gigante y es que creamos un comité de investigadores con muchos especialistas, entre cardiólogos, neurólogos, doctores en psicología, o sea, gente súper picuda, justamente para poder llegar a hospitales, asociaciones, a muchos lugares en donde ahorita solamente está la medicina, el que puedan llegar terapias alternativas y poder hacer algo todavía más grande. Entonces era como, o te quedas con tu miedo, o le abrimos la puerta a todas estas cosas. Por ejemplo, no, ya nos invitaron a que podamos hacer sesiones de cuencos en un hospital con niños, ¿no? Es como, wow, que sería muy, o sea, no estaría aprovechando ni siendo, ni honrando mi propósito si me dejara caer con estos miedos y con estos pensamientos. O sea, la verdad es que semanas antes del TEDx yo ya estaba así de que voy a cancelar. O sea, de verdad siento que no puedo, voy a cancelar. No cancelé y no me quedó de otra más que confiar en que sí podía. Y es que hay algo que a mí me gusta mucho platicar y es que muchas veces no nos damos cuenta que nosotras mismas somos nuestro peor enemigo. Y porque, por ejemplo, si nos podemos decir a nosotras, hey, no puedes, no lo vas a hacer bien, mira nada más cómo estás, te ves muy fea, te ves no sé qué. Si alguien te lo diría en persona, dirías, esta persona es mi peor enemigo, te odio. Pero como nosotros nos lo decimos a nosotros mismos, no nos damos a entender que no estamos siendo ni amorosos y que estamos agarrando nuestra propia energía y nuestro propio tiempo en invertirlo en contra de nosotros. Entonces, justamente en la TEDx, lo que más me tomé en cuenta era que en un mundo ideal, yo me veía ensayando por 2 semanas la TEDx y practicando. La realidad no fue así, ¿no? La empecé a practicar 2 días antes y fue como, yo soy muy buena y yo me voy a aprender todo de memoria y se me va a hacer muy fácil y todo va a aparecer. Lo aprendí un día antes, ese día en la mañana me puse a practicar y el día siguiente, vamos, la dimos y tan tan, ¿no? Entonces, sí como que es hacer con lo que tienes lo mejor que puedes y eso es a mí lo que más me ha funcionado, ¿no? O sea, como... cuando yo empecé, por ejemplo, a hacer videos, no tenía ni luces, tenía mi celular y una y otra y otra y otra vez. Y entonces me las ingeniaba para, en mi computadora, poner la pantalla blanca, le subía todo el brillo y esa era mi luz, ¿no? Y entonces vas creciendo y vas avanzando y vas usando los recursos que tienes, siempre entendiendo que hay mucho a lo que vas a renunciar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo no tengo fines de semana, yo no tengo días de ir a ver películas, las últimas películas que salieron, las que vi fueron porque creé contenido, o sea, hay mucho a lo que renuncias, justamente por este proyecto de ir más grande, ¿no? Y a mí, por ejemplo, también me ha servido mucho el poder conocer personas que me inspiran, que llevan mucho tiempo en esto, y que, no sé, por ejemplo, en una ocasión me tocó ver a esta niña, ay, una que está en los noticieros, Paola...
¿Paola Rojas?
Bueno, Paola Rojas, ajá, me tocó justamente verla en un evento de Spotify, la vi ahí, preciosa. En la tarde ya la había, ya estaba grabando para Netas Divinas y al día siguiente estaba dando una conferencia en Guadalajara. Y yo dije, wow, o sea, yo me estoy quejando porque me tocó dar una conferencia en una semana y fue todo lo que hice, aparte de grabar contenido y mil cosas. Y ella se echó dos en dos días, ¿no? Entonces, como que el estar, estar conviviendo con personas que están en un nivel más arriba y que al que yo quiero llegar, me hace entender que, pues, que hay que echarle todavía más ganas y que hay que ser todavía más disciplinadas y que hay que cuidar muchas cosas todavía más.
Esto de que hablas de las personas con las que te rodeas creo que es clave, porque también lo mencionaste, ¿no? De repente las mujeres no tenemos estas referencias y por eso yo creo en esta frase de no puedes ser lo que no puedes ver. Por eso para mí mi importancia de visibilizar en el podcast y en todo lo que hago a mujeres que han construido caminos tal vez diferentes, pero auténticos y genuinos para ellas, ¿no? Y ahorita que mencionaste el tema de que, ya como para ir cerrando, que me encantaría hacerte esta pregunta de... Justo, hablamos mucho de que nosotras podemos ser, y yo también lo creo, podemos ser nuestras peores enemigas, como esta frase de eres mi amiga o mi hater, ¿no? Eres mi porrista o la que me quiere hundir, porque claro, creo que quiero ver desde tu perspectiva por qué nos inclinamos a esto. Es decir, entiendo que hay esta parte del ego, esta conversación que tenemos de, otra vez, no vas a ser suficiente, no merecimiento, división. ¿Por qué crees que a los seres humanos, específicamente a las mujeres, se nos es más fácil inclinarnos a esta otra parte que a la parte luminosa? Es decir, ¿por qué se nos hace más fácil si algo sale como no me gustaría? Porque es más sencillo victimizarme, culparme, a decir, no pasa nada, vamos. ¿Crees que es a nivel cómo crecimos, a nivel sociedad, a nivel lenguaje, cultura? ¿Cuál es tu opinión en el por qué de repente cuesta tanto inclinarnos a lo que nos funciona? Y es muy sencillo resbalarte por la resbaladilla del victimismo, la culpa, latigazos.
Sí, yo creo que no es nada más hacia las mujeres, o sea, creo que es en general hacia todos. Y yo la respuesta que más he platicado y que a mí más me resuena es que genuinamente nos da mucho miedo nuestra luz. Nos da mucho miedo el qué va a pasar, el qué pasa si funciona, el qué pasa si es un éxito. Y entonces, ¿qué tal que si no doy la talla? ¿Qué tal que si me equivoco? ¿Qué tal que si el lugar en donde caigo es todavía más alto? Entonces me conviene no seguir escalando porque qué miedo si todo pasa mal, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, Carla, me he puesto más en trabajar el... que claro que sí puedes llegar, claro que sí puedes crecer, claro que sí puedes hacer, porque por ejemplo, ¿no? Yo decía, a ver, ¿qué es lo que más me da miedo de llegar a X número de seguidores, ¿no? No era lo que me daba miedo cosas que a lo mejor te podrás pensar, era qué tal que si me empiezan a criticar porque me va bien, qué tal que si me quedo sin amigos, qué tal que si me quedo sin pareja, qué tal que si empiezan a pasar. Y yo justamente algo que platico en mi primer libro es que hagas una... que hagas tu lista de todo lo que crees que quieres. Y después de cada una de esas cosas, te preguntes, ¿qué es lo que más me da miedo de esto? Y de ahí van a salir un montón de cosas súper valiosas con las que puedes comenzar a trabajar. Por ejemplo, si yo digo que quiero manifestar una camioneta y no trabajo con nada, voy a estar como periquito repitiendo que quiero eso y enojada porque no me llega. Pero si no estoy trabajando en todo lo que está impidiendo para que me llegue, va a ser imposible que me llegue, ¿no? Entonces, es más valioso que diga, me da miedo que me critiquen, me da miedo que mi mamá esté aterrada porque piensan que me van a asaltar o me da miedo todo esto. Eso es muchísimo más valioso. Y lo más interesante es que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, en cuanto soltamos ese bloqueo, cosas que parecen que nosotros no tenemos el poder o que no tenemos control, de repente empiezan a avanzar. O sea, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión me pasó que dije, claro que sí, estoy lista para un nuevo video viral. Al día siguiente, un video de 11 millones de vistas, ¿no? Cosas así que dices tú, es que no había posibilidad, o sea, yo no tengo la posibilidad de meterme y cambiar el algoritmo, pero hay muchas cosas que nosotros traemos que claro que sí resuenan y sí tienen un impacto en nuestra vida cotidiana y mundana.
Totalmente, sí. Y eso me regresa una vez más a hacerte consciente, ¿no? De tanto lo que quieres como lo que te puede frenar, bloquear, llámala energéticamente, a nivel mental, todo lo que, o sea, lo que se interpone, vas a ser tú, tal vez, ¿no? Y el camino también vas a ser tú. Y esto que comentas es muy cierto. Fíjate que definitivamente creo que las mujeres no somos las únicas que lo experimentamos. Justamente estaba platicando con un amigo que él hablaba que, a mí me encanta hablar del síndrome del impostor, que muchas veces lo experimentan mujeres, pero también hombres. Y él me hablaba que él recientemente escuchó que hay un síndrome que se llama el síndrome del Atlas, que es que a los hombres experimentan cuando socialmente no cumplen el rol de proveedores. A ellos también es como, yo te veo cara solo de proveedor, y si no eres eso, no se te permite ser vulnerable, no se te permite tener atención en tu salud mental. Claro que es algo que definitivamente a ellos les juega también chueco, y se me hace muy interesante que a la par que tú como mujer te sanas y te trabajas, puedas ya sea inspirar, aplaudir, facilitar también para que tu pareja, tu hermano, tu papá, tu amigo, que a lo mejor no tienen culturalmente bien aceptado tener estos temas, puedan acercarse. Entonces, definitivamente no es algo exclusivo de mujeres, ¿no? Entonces,
Sí, no.
mi Carla, para ir cerrando, me encantaría hacerte unas preguntas que son tal vez rápidas. Digo, la respuesta puedes explayarte como quieras, pero son como más ágiles y le hacemos a todas las invitadas. Y me encantaría que me platicaras cuál ha sido el mayor éxito de tu vida hasta el día de hoy, en tu propia definición de éxito, que es de lo que más te brilla y te sientes orgullosa.
Se va a escuchar muy, muy cliché, pero la verdad es que para mí mi mayor éxito es mi familia, o sea, la pareja que tengo, mi esposo, nuestra relación, mis perritos, o sea, como para mí eso es lo más importante porque sé que la carrera va y viene, o sea, lo profesional, a veces estás bien, a veces no, a veces excelente, pero siento que tu familia y tu tribu, o sea, mis amigos, estoy súper orgullosa de quiénes son mis amigos, con quiénes puedo platicar, para mí eso es lo más valioso, mi mamá, mi papá, mi hermana, siempre es como eso. El tener una buena relación, el tener una buena comunicación, para mí ese es mi mayor éxito, más que todo lo demás.
Qué bello, cero cliché. Justo ayer también le platicaba a mi esposo. Di una conferencia recientemente y le dije, pero ¿sabes de todo esto qué es lo que más me siento orgullosa? De ti, de la familia que estamos construyendo, de mí. O sea, te entiendo perfecto, entonces,
Sí.
qué bello. ¿Qué te falta por hacer, mi Carla?
Híjole, siento que vamos empezando, pero hay mucho que me encantaría poder hacer en hospitales, en asociaciones, en el sistema de salud. Hay mucho que queremos hacer y que cambiar porque entendemos que si bien las terapias alternativas por mucho tiempo quisieron tomar un lugar que no les corresponde, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo muchas personas que dan sesiones, que me tocó convivir con ellos, que de repente llegaba alguien y hacían usurpación de funciones en el sentido de que llegas y te digo, ay, tienes colitis, ah, significa tal cosa, ay, tienes dolor de la rodilla, ah, significa tal cosa. La verdad es que un especialista en terapias alternativas no sabe diagnosticar, no puede diagnosticar porque no tiene las habilidades ni estudió todos los años que se tiene que estudiar para poder dar un diagnóstico. Pero una persona que sí tiene un diagnóstico y que está llevando una terapia tradicional, puede ir a una terapia alternativa y entonces con mi diagnóstico que ya me hicieron entre quién sabe qué tantas personas, con no sé cuántos análisis y no sé cuántas cosas, ya podemos trabajar con esa colitis de manera emocional, de manera energética, de manera integral. Eso es lo que a mí más nos ha gustado. Y entonces entender que si bien las terapias alternativas nos pueden ayudar con el estrés, nos puede ayudar emocionalmente, nos pueden ayudar de ciertas maneras. Las personas sí necesitan llevar un tratamiento y una revisión, porque Simplemente todos los que hacen terapias alternativas no tienen los equipos médicos ni la ciencia para saber si tu corazón ya se paró, si tu corazón está bien, si tienes otras cosas que ni un humano puede ver, que sí lo puede ver la tecnología. Entonces siento que el unir estos dos mundos es lo que más me tiene emocionada, porque justamente en los hospitales pues vemos mucho miedo, mucho dolor, mucho sufrimiento, que ahí sí podemos entrar con terapias alternativas, porque claro que si sí te sientes mejor después de una meditación y si sí te sientes con más paz después de orar o después de hacer lo que a ti te dé paz, entonces justamente el unir estos dos mundos es lo que más nos tiene felices y con las manos ocupadas.
Sí, qué chido. Justo vi tu video de tapping con niños con cáncer y se me hizo increíble. Qué padre. Justo,
Sí, y
complemento.
también. Sí, también, o sea, justo también lo que le decía a mi esposo, es que creo que la verdad es que todo ese tema de terapias alternativas, yo que crecí en esto, me doy cuenta que viene desde el privilegio, o sea, no están aterrizadas hacia, hay bebés que tienen cáncer. Y, por ejemplo, ¿no? Hay muchas filosofías que dicen, las enfermedades tienen un significado emocional, ¿no? Yo lo creo, pero díselo a un niño que tiene cáncer. Díseselo a una mamá que su hijo tiene cáncer y que es un bebito y que tiene 6 meses, ¿no? ¿Cómo se lo explicas? Entonces, creo que muchas de las personas que están solamente en ese mundo es porque no se han dado una vuelta o media vuelta a un hospital a ver realmente qué es lo que pasa y cuál es el sufrimiento y cómo, o sea, cómo se ve y cómo se siente. Entonces, siento que no quedarnos con una sola opinión, sino ver ambos mundos y encontrar un punto medio es lo mejor que podemos hacer por todos.
Totalmente de
Sí.
acuerdo. Creo que el tema, contenido como el tuyo, democratiza ese tema, justo como el tema de la conciencia, porque también, incluso en la pirámide de Maslow, ¿no? Si tú estás lidiando con una enfermedad, no te vas a poner a ver cosas más, a lo mejor de conciencia, que si tienes el privilegio de tener tiempo libre, ¿no? Una mamá que tiene dos niños y uno está en el hospital, o sea, te entiendo perfecto esta parte de combinar y aterrizarlo a nuestra vida diaria y otra vez complementarlo, ¿no? No es una cosa u la otra, sino son un conjunto. Me encanta. Pa casi por penúltimo, me encantaría que nos compartieras alguna recomendación de libro, película o podcast favorito. Obviamente primero el tuyo, para quienes no conocen, y en segundo, algún contenido que Carla genuinamente consume, ¿no? Además del suyo, ¿qué otra recomendación nos podrías compartir?
Sí, mi libro está por acá, se llama Manifestación sin tanto rollo. Si quieres aprender a manifestar, si llevas mucho tiempo o poquito tiempo con estos temas, te va a encantar, está buenísimo. En octubre sale el segundo libro, que también va a estar increíble, va a estar padrísimo. Y de contenido, a ver, déjame, algo que para mí te recomiendo mucho que lo veas, si ya lo has visto, vuélvelo a ver porque lo vas a ver con otros ojos, es el documental del secreto. Para mí es un básico, o sea, creo que ya después de que pasa tiempo me gusta volverlo a ver porque creo que tiene muchos mensajes y muchas cosas que nos ayuda a poder tener una vida más aterrizada y más manifestadora. ¿Y qué otro contenido? O sea, la verdad es que, bueno, y también me gusta mucho, por ejemplo, y para mí ha tenido un impacto muy fuerte y nadie me lo había dicho, es buscar esa música de spa o de relajación. Me encanta, tengo un playlist en Spotify que se llama Vibrar Tranquilito o algo así. Y entonces me gusta mucho tener esa playlist descargada. Y yo, por ejemplo, cuando viajamos mucho en avión, y entonces de repente cuando íbamos llegando siempre me sentía muy contracturada. Y pues obviamente a veces uno se siente tenso o no dormiste bien. Y yo sentí un impacto muy fuerte después de escuchar ese tipo de música, cuando estaba en el avión, cuando estaba trabajando, a escuchar. Claro que también me encanta cantar y me encanta bailar, pero siento que cuando me siento tensa, escuchar ese tipo de música te relaja, te sientes más tranquilo, te sientes más buena onda y tu cuerpo también lo agradece un montón, aunque dizque que te quedes dormido, sí tiene un impacto y que también te lo recomiendo mucho escuchar.
Me encanta tener esta playlist que justo que vibre bonito, que te relaje.
Sí, como
Me
música
encanta.
de pajaritos, de agüita, como la que ponen en las meditaciones de fondo, esa. De verdad que tiene un impacto muy fuerte.
Me encanta, buenísimo. Oye, mi Carla, ya para acabar, que nos puedas regalar algún último, ya sea consejo, frase, tip, herramienta, para todas las imparables allá afuera que nos escuchan.
Algo que, claro que sí, algo que justamente digo casi siempre en las conferencias que doy, o en el segundo libro también lo dije, es que nos demos permiso de vivir bonito. Y es que cuando somos chiquitos y queremos ir a jugar a un columpio, por ejemplo, volteas a ver a tu mamá y le preguntas si puedes ir o no, y si te dice que sí, vas tranquilo de que sabes que tu mamá tiene ojos de X-ray, ya revisó si está bien, si no te vas a caer, y tú vas con la confianza de que sabes que nada malo te va a pasar. Y si no está tu mamá, pues está tu tío, tu abuelo o alguien más. Y entonces siento que cuando crecemos, seguimos buscando a alguien que nos dé permiso para disfrutar, para vivir, para tomar riesgos, para iniciar cosas nuevas. Y hay veces que le estamos pidiendo permiso a la persona incorrecta. ¿A qué me refiero? A lo mejor le estás pidiendo permiso a tus papás o a algún tío o a tu pareja que probablemente no ha logrado ese tipo de cosas que tú quieres. Y pedirle permiso a ese tipo de personas normalmente te van a decir que no, o te van a llenar de miedo, o te van a llenar de limitantes, que al final no te va a permitir crecer, ¿no? Entonces aquí lo número uno es que te comiences a pedir permiso a ti, porque al final tú eres el que lleva la batuta y tú eres el responsable de tu vida. Y número dos, que empieces, ya que te diste el permiso, empieces realmente a disfrutarlo, ¿no? Y a entender que a veces nos equivocamos y también es rico, y que a veces están las cosas difíciles y también es rico. Pero, o sea, como que siento que es muy común que las mujeres, por ejemplo, no sé, se van de viaje y en realidad no se dieron permiso, porque están en el viaje súper estresadas, súper enojadas, haciendo mil dramas por algo que era innecesario. Y en realidad no lo estás disfrutando. O el día de su boda. En lugar de que sea el día más feliz de tu vida, estás enojada porque no sé qué no salió de la manera en la que tú querías, o no, tal persona no reaccionó como tú querías. Entonces, siento que es importante que te preguntes si te estás dando permiso de vivir bonito, o si hasta ahorita, más o menos, o no tanto.
Imparable, si algo de lo que escuchaste te movió, este episodio es tu señal. Empieza a explorar, a indagar y a entender que somos mucho más que este cuerpo que vemos de manera física. Cada camino es diferente, así que te invito a que si te gustó este episodio, lo compartas, lo platiques, lo socialices con más mujeres para entender cómo nos podemos hacer imparables y reconocer como las imparables que ya somos desde una conciencia y además a nivel espiritual. Te mando un abrazote. Si te gustó este episodio, compártenos, nos ayuda muchísimo que nos sigas, suscríbete y síguenos en todas las redes sociales. Te voy a dejar toda la descripción aquí abajo. Te mando un besote y ahora sal y vuélvete imparable.